mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo y los canales digitales de nuestra emisora Unicauca Estéreo y de la Universidad del Cauca. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Como siempre, agradeciendo a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, gracias a los cuales emitimos este programa. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, junto con Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, con quien vamos a estar hoy tratando un tema, como siempre, de interés. Hoy vamos a estar con Carolina Ordóñez. Ella es estudiante de fonoaudiología, e igualmente los estudiantes de medicina Alejandro Cajas y Alejandro Morales, hablando sobre el niño ante la enfermedad. Este es un tema que quizás, como uno lo vive diariamente como trabajador de la salud en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, uno se da cuenta del impacto que tiene no solamente el tener a una persona enferma dentro de la familia, lo cual pues digamos no solamente tiene que ver con los adultos, sino que también tiene que ver con los niños, sino cuando el enfermo es el niño, ¿no? Y esta parte sí nos interesa mucho. Creo que es una de las cosas más importantes y muchas veces la descuidamos, ¿no? Porque pensamos que solamente el niño que está enfermo físicamente, pero obviamente pues también se afecta su salud mental, su tranquilidad y su bienestar. Yo quisiera empezar con Alejandra y darle la bienvenida y preguntarle cómo entienden los niños los conceptos de enfermedad y muerte, porque esto es algo muy interesante. Muy buenos días, Alejandra.
Buenos días, doctor. Buenos días a todos los oyentes. Claro que sí. Desde el enfoque pediátrico social, es importante reconocer que la forma en que los niños entienden la enfermedad y la muerte va a depender de su edad, etapa de desarrollo cognitivo, experiencias previas y el entorno familiar y cultural. En relación a la enfermedad, los niños pequeños suelen percibirla como algo pasajero o como una consecuencia de haber hecho algo malo. En etapas preescolares, la comprensión es correcta y egocéntrica. Pueden pensar que enfermarse es un castigo o algo mágico. A medida que crecen, entre los 6 y aproximadamente los 9 años, comienzan a entender la enfermedad como un proceso físico que afecta al cuerpo y puede requerir tratamiento médico. Ya en la preadolescencia y en la adolescencia, comprenden de forma más abstracta las causas, consecuencias y posibilidades de recuperación o secuelas. Respecto a la muerte, la comprensión infantil también varía según las edades. Por ejemplo, en menores de 3 años no comprenden la muerte como algo permanente. Entre los 3 y 6 años conciben la muerte ya como algo reversible o algo temporal. Entre los 6 y 9 años comienzan a comprender que la muerte es irreversible y universal. Y ya en etapas más grandes, a los 10 años y en la adolescencia, comprenden la muerte en su dimensión real, biológica y emocional.
Es importante que, pues, digamos, uno muchas veces como profesional de la salud no les damos explicaciones claras a los niños, ¿no? Inclusive, pues, eso es más complicado cuando son los padres o los cuidadores. A veces hablamos de un familiar que ha fallecido como que se fue, pues, pero no se sabe que para dónde se fue. A veces le dicen se fue al cielo y el niño todavía no tiene un entendimiento muy claro de qué es irse para el cielo, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es importante, hay que hacer un acompañamiento muy, muy cercano a los niños cuando hay un familiar, una persona cercana que haya fallecido, ¿no? Alejandro, ¿cómo podemos hablar con los niños sobre la enfermedad de un familiar? Para que nos comentes un poquito eso y pues darte la bienvenida también al programa.
Muchas gracias, doctor. Sin duda, hablar de una enfermedad con un niño puede ser algo difícil. Sin embargo, es importante que seamos sinceros con los menores y que les contemos de estas situaciones de manera clara, honesta y sobre todo siempre manteniendo la ternura. A continuación, les voy a dar unos tips que pueden ayudarnos para esta clase de situaciones. En primer lugar, debemos adaptar el mensaje a la edad del menor, usando palabras que estos puedan entender e incluso simplificando las explicaciones si el niño es demasiado pequeño o bien dando detalles y siendo más específicos si nos encontramos hablando con adolescentes. En segundo lugar, no se debe ocultar la realidad, debemos decir la verdad por más que nos duela a nosotros, pero siempre teniendo en cuenta que se debe decir con suavidad. Por ejemplo, si nos encontramos hablando con un niño chiquito, pues podemos decirle, hijo, tu abuelito, o tu padre, o tu madre, pues se encuentra enfermo y por eso está en el hospital. Siguiendo con las indicaciones, se debe dar un espacio a los niños para que pregunten, para que lloren, para que se enojen, en fin, para que puedan expresar todos sus sentimientos, siempre entendiéndolos y nunca minimizando lo que estos puedan llegar a sentir. Y por último, como adultos tenemos la gran responsabilidad de transmitir seguridad. Por más difícil que sea la situación, debemos hacer sentir al niño de que éste se encuentra protegido y de que hay adultos cuidando tanto de él como de su ser querido.
Muchas gracias, Alejandro. Sí, uno a veces ve algunos casos en los cuales como que el papá o la mamá quieren es que el hijo los proteja, ¿no? Y pues debería ser al contrario, o sea, expresiones, ¿y ahora qué voy a hacer? O que ¿y ahora qué me va a pasar? O sea, cuando el niño le estamos echando una carga emocional encima porque empieza a sentir una responsabilidad que pues no tiene por qué asumir, ya tiene, pienso que más que suficiente con su propio dolor o sus propias angustias. Claro, eso como lo mencionaban ahora, dependiendo de la edad, pero pues le estamos echando cargas que no son, y eso uno tiene que entenderlo como adulto, ¿no? Entonces, digamos, hay que, si bien pues uno entiende el dolor que puede sentir una persona en estas situaciones, ante estas situaciones, sí uno tiene que, como adulto, sí mostrarle seguridad a los niños, ¿no? Seguridad a los niños, tener un lenguaje que sea muy propositivo, un lenguaje que sea formativo, no un lenguaje negativo, ¿no? Porque si no, el niño está buscando apoyo en alguien y pues y como que no lo va a encontrar ahí, y ya van a ser dos los que están fuertemente afectados. Carolina, te damos la bienvenida también. Ya hablando del niño en sí, quisiera preguntarte cuáles son los efectos emocionales más importantes de la enfermedad en el niño.
Muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes. Claro que sí, los efectos emocionales en la enfermedad de un niño pueden variar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, según su edad, su personalidad, el tipo de enfermedad y también el entorno familiar. Pero generalmente incluyen pues lo que es el miedo o la inseguridad. Es normal que los niños sientan miedo al dolor, a las agujas o a que sus padres se vayan si de pronto estos se quedan hospitalizados. También pueden sentir estrés, puesto que si un niño pasa días en su casa o en el hospital y deja de ir al colegio, este podría pues angustiarse por el cambio de rutina y por la incertidumbre que pueden sentir también sus padres. Otra es la tristeza. Esta puede surgir cuando el niño está enfermo y pues no puede jugar como antes, ni realizar pues sus cosas diarias. Por esto y pues por otras razones pueden volverse más callados, perder como el interés en sus juguetes e intereses o incluso llorar sin razón aparente.
Muchas gracias, Carolina. Yo pensaría que ahí tenemos que diferenciar dos tipos de enfermedades y varios tipos de pacientes, ¿no? En primer lugar, pues si son enfermedades agudas o si son enfermedades crónicas, porque definitivamente, por ejemplo, enfermedades como el cáncer o enfermedades autoinmunes o enfermedades que son muy graves y que exigen hospitalizaciones prolongadas, afectan al niño de una manera un poco diferente. Por eso es importante que en todas las instituciones hospitalarias, llámense como se llame, existan, digamos, un acercamiento hacia los procesos educativos del niño, en primer lugar para evitar que se retrasen estos procesos educativos, ya hayan sitios donde puedan haber actividades lúdicas, ¿no? Sí, porque uno a veces relaciona a los hospitales con tristeza, con silencio, con dolor. Generalmente todos hacemos eso, pero al niño hay que darle una visión un poco diferente. y por eso es tan importante la humanización dentro de los hospitales, ¿no? Uno a veces dice humanización para qué, hasta que lo hospitalizan, ¿no? Sí, entonces ahí se da cuenta que esa humanización es fundamental, porque nuestra labor como médicos, como personal asistencial, como enfermeras, fonoaudiólogos, terapistas, es en todo caso llevarle la salud a las personas. Y ya que estamos hablando específicamente de los niños, esa salud incluye mucho la parte lúdica, ¿no? Incluye mucho la parte lúdica, el acompañamiento que se haga de los padres. Eso en cuanto a las enfermedades crónicas, y pues dependiendo de la edad también, las angustias que sienten los niños, los chuzones que sienten, es extraordinario, pero uno ve en el consultorio niños que han estado hospitalizados y niños pequeños, ¿no? Y niños de 1 o 2 años, y cuando ven una bata blanca, pues eso parece que vieran, mejor dicho, como dicen, que vieran al demonio, ¿no? Sí, porque uno ve que empiezan a sudar del estrés, o sea, se angustian muchísimo. Entonces, imagínense el tipo de cicatrices emocionales que esto empieza a dejar, ¿no? Carolina, y ya hablando, ya que estamos hablando de la parte aguda y crónica, ¿por qué no nos comentas un poco más de la parte del niño ante la enfermedad crónica?
Bueno, cuando un niño es diagnosticado con una enfermedad crónica, su vida y la de su familia experimenta cambios muy significativos, tanto a nivel físico como emocional, social y psicológico. En cuanto al impacto físico, tenemos que cuando un niño enfrenta una enfermedad crónica, su cuerpo experimenta desafíos que van más allá de los síntomas visibles. Algunas condiciones pueden afectar el crecimiento, la nutrición o el desarrollo motor. Los tratamientos, aunque sabemos que son necesarios, suelen ser exigentes, desde medicamentos diarios hasta hospitalizaciones, terapias o incluso cirugías, lo cual puede ser muy agotador para ellos. Y luego están los síntomas mismos, que varían pues según la enfermedad, pero por lo general suelen ser dolor persistente, fatigas o incluso dificultades respiratorias. En cuanto al impacto emocional, el miedo que se esconde tras cada procedimiento médico, la angustia ante palabras como pronóstico, que pues al final no terminan de entender, y ese temor profundo tal vez por la muerte, cuando la enfermedad les arrebata lo más preciado de la infancia, como correr en el recreo, jugar o asistir a clases con normalidad, aparece la frustración. Pueden sentirse distintos o excluidos. Además, pueden sentirse enojados y hacerse preguntas como ¿por qué a mí? ¿Por qué no puedo ser como los demás? Y en casos más graves, cuando el dolor es constante o si requiere hospitalizaciones prolongadas, algunos niños pueden caer en una depresión que va pues mucho más allá de lo que es sentir la tristeza. En cuanto al impacto social, para un niño con una condición de salud prolongada, hacer amigos puede convertirse en un desafío mucho más grande. Las frecuentes ausencias escolares van creando sin quererlo una barrera invisible con sus compañeros. Pero hay heridas pues más profundas, podemos hablar del bullying, donde las miradas curiosas que se convierten en burlas, los apodos crueles, ya sea por tomar medicamentos, usar silla de ruedas o lo que sea que requieran, pues puede generar dolor en los niños y que puede que se sientan señalados por ser, por así decirlo, diferentes. En cuanto al impacto en la familia, esta pues se transforma toda esta dinámica familiar, pueden generar gastos médicos que se convierten en una fuente constante de estrés económico, muchos padres sin querer sobreprotegen al hijo enfermo y descuidan a sus otros hijos, pero pues quizá el efecto más desgastante recae en los cuidadores principales, quienes suelen llegar al límite. Aquí puede surgir el síndrome del cuidador, que explicándolo rápidamente es un estado como de agotamiento físico y emocional que surge cuando alguien dedica tanto tiempo y energía a cuidar a otro que termina descuidándose a sí mismo.
Cierto, Carolina. Yo creo que en esta parte de las enfermedades crónicas, y no necesariamente con el niño hospitalizado, que eso vamos a hablar ahorita un poquito, están los niños con diabetes, ¿no? Con diabetes mellitus, o sea, específicamente los adolescentes, porque en ellos es bastante complicado el manejo de la diabetes, no tanto muchas veces por los medicamentos en sí, sino por las limitaciones que tienen que tener. Por ejemplo, muchas veces la gran mayoría de niños pues no tienen acceso a esa bomba de insulina y tienen que estarse aplicando la insulina permanentemente todos los días. y eso va generando en el adolescente una resistencia al mismo tratamiento, una negación de la enfermedad, porque además no puede comer lo que los otros niños comen. Muchas veces la actividad física tiene que tener ciertos cuidados. Como las consecuencias no son inmediatas, sino cuando se descompensa la diabetes o a largo plazo, que por ejemplo es una enfermedad que afecta a los riñones y afecta el ojo y afecta a muchos otros órganos, entonces ellos hacen una negación de su enfermedad y es como decir, pero ¿por qué a mí? ¿Y yo por qué tengo qué? ¿Sí? Entonces esto es muy importante y uno tiene que tenerlo en cuenta, pues, para también el apoyo que ellos deben recibir. Alejandra, hablábamos ahorita con respecto a la parte de hospitalización y quería preguntarte cómo reaccionan los niños frente a la enfermedad y el cuidado hospitalario.
Claro que sí. Desde la mirada pediátrica social, comprendemos que la enfermedad y el cuidado hospitalario generan en los niños una serie de reacciones emocionales, conductuales y físicas que van a variar según su edad, etapa de desarrollo, entorno familiar y experiencias previas. Para un niño, el ingreso hospitalario puede significar una separación de sus figuras de apego, de su familia, de sus rutinas diarias, contacto con procedimientos desconocidos y exposición a un ambiente extraño. Esto puede provocar en muchos casos ansiedad, miedo, irritabilidad o retraimiento. Los más pequeños suelen manifestar sus emociones a través de el llanto, cambios en el apetito, alteraciones del sueño o regresión en conductas previamente adquiridas. Y los niños ya más grandes en edad escolar pueden experimentar enojo, tristeza o preocupación por su salud y por la distancia de sus amiguitos, estudios o actividades cotidianas. Es frecuente que expresen dudas sobre su cuerpo, el tratamiento y la duración de su estancia hospitalaria. Desde nuestra práctica es fundamental escuchar al niño, permitirle expresar sus temores, acompañarlo con calidez y brindarle información clara, adecuada dependiendo de su edad. Y esto que involucra a la familia como pilar emocional es esencial para reducir la angustia y favorecer una adaptación saludable al entorno hospitalario.
Sí, desafortunadamente la gran mayoría de nuestros hospitales pues no están por las mismas condiciones que requieren un niño en cuidado intensivo. Por ejemplo, es muy complicado que tenga un ambiente que sea agradable y que sea amigable, podemos decir. Se trata de que sea lo más amigable posible, pero es complicado, ¿no? Fuera de eso, todos los procedimientos que se hacen, los chuzones, si se necesita oxígeno, pues las cánulas de oxígeno, la mascarilla. Entonces todo eso hace que, digamos, ninguna hospitalización sea agradable. Ninguna hospitalización sea agradable. Y fuera de eso, hay personas extrañas hablando en un lenguaje extraño sobre uno, que cosas que uno no entiende y dice, pues, y piensa que qué será, qué está pasando aquí, no me siento bien. Entonces todo esto produce un estrés que es bien importante, ¿no? Alejandro, si bien ya hablamos algo de la parte de la familia, ¿por qué no nos comentas un poquito más en profundidad cuál es el impacto de la enfermedad en la familia, de la enfermedad del niño?
Listo, Doc. Con respecto a la enfermedad, especialmente cuando afecta a un niño de la familia, genera cambios profundos en las dinámicas familiares, no solo por el reto médico que estamos hablando, sino también por el aspecto económico y el emocional. A nivel emocional, los cuidadores, como mencionábamos, pueden sentir angustia, impotencia e incluso culpa. Todo esto se debe a la incertidumbre que puede generar cualquier enfermedad en los más chiquitos, sea crónico o agudo. Por otra parte, tanto las consultas como los tratamientos, los medicamentos e incluso los gastos de transporte pueden generar gastos imprevistos, además de que se puede generar o afectar el trabajo de uno o de ambos padres debido al acompañamiento que requieren los menores. Por último, a nivel cotidiano, como mencionábamos, se modifican rutinas, hábitos y prioridades. Incluso si los padres tienen otros niños, también se afecta la dinámica familiar con estos menores. Pese a todo lo anterior, debemos recordar que cada crisis trae consigo oportunidades y según cómo nosotros manejemos los problemas, podemos también fortalecer los lazos afectivos, siempre y cuando tengamos entre toda la familia comunicación, apoyo mutuo y unas buenas redes de apoyo.
Alejandro, dada toda esta situación, entonces, ¿cómo afrontar la enfermedad de un hijo desde la familia?
Pues viendo todo lo anterior, para afrontar la enfermedad de un hijo les puedo sugerir lo siguiente. Primero debemos aceptar la realidad con amor y serenidad, entendiendo que no se trata de culpabilizarnos a nosotros, sino de entender la enfermedad del menor para poder tomar decisiones informadas en estos momentos tan críticos. Referente a esto que les menciono, informarse, se debe buscar información de fuentes confiables para conocer a detalle del diagnóstico, los tratamientos y el pronóstico de la enfermedad. De igual forma, siempre podemos contar con el pediatra para que éste pueda aclararnos todas las dudas que nos queden respecto a todo este proceso. También se debe tener una comunicación abierta con la familia, evitando ocultar información y siempre expresando lo que se siente, sin miedo a ser juzgado, para así generar un espacio seguro. Por último, les recuerdo que en estos escenarios es necesario apoyarse mutuamente, compartir las responsabilidades y cuidar de nuestra propia salud mental. Y en caso de sentir que las cosas nos sobrepasan, buscar ayuda con psicólogos o grupos de apoyo. Al final, si nosotros como cuidadores nos enfermamos, no vamos a poder cuidar a nuestros hijos. Así que cuídense siempre a ustedes para poder cuidar a los demás.
Muchas gracias, Alejandro. Alexandra, pues ya aquí Alejandro nos ha dado algunas recomendaciones con respecto a, pues a la parte de la familia. Pero yo quisiera que tú nos comentaras un poquito más en profundidad qué pueden hacer los padres ante la enfermedad grave de un hijo.
Muy buenos días, doctor Narváez, y buenos días a nuestros oyentes. Bueno, pues digamos que por mi profesión y por el énfasis que he hecho, siempre trabajé y durante 10 años con niños con enfermedades graves, crónicas, que los dejaban en una situación de discapacidad, ¿cierto? Algunas, bueno, no entrar a discutir qué es enfermedad, qué es condición. Y de las cosas más tristes que veíamos era cómo la familia a veces entraba en un proceso de descomposición, desarticulación, no solo por el abandono de uno de los dos padres frente a esta situación de enfermedad crónica, sino también, o sea, este era uno de los casos, y otro caso muy frecuente era porque, por ejemplo, familias que su niño tenía una enfermedad grave y los tratamientos solo estaban aquí en Popayán o en las cabeceras municipales, pero principalmente aquí en Popayán, pues se desplazaba uno de los dos padres, generalmente la madre, con su hijo con alguna enfermedad grave, hasta acá, permanecía acá temporadas de tiempo y el resto de la familia quedaba en la otra, pues en su ciudad o lugar de origen. Entonces, digamos que de las cosas más importantes que empezamos a tener en cuenta fue es cómo hacer para que la familia no entre en ese proceso de desarticulación, porque es mucho más difícil que uno de los dos padres enfrente esta situación solo. Entonces, ¿cómo hacer para que esta familia mantenga unida? Entonces, mi primera recomendación sería eso, o sea, miremos cómo podemos hacer para que no haya una madre o un padre ausente durante largos periodos de tiempo por una situación de enfermedad de uno de los dos hijos. A veces, ahí entonces para los padres sería muy importante buscar apoyo en sus redes de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Sus hermanos, o sea, tíos del niño, hermanos, hijos mayores, abuelos, ¿no? Rotarse de pronto el desplazamiento, estar todos muy enterados de la situación para poder ayudar pues en igual proporción, ¿sí? Entonces, digamos que eso veíamos que era de las cosas más frecuentes que sucedía, y entonces la recomendación sería cuidar la relación familiar. Otra es conocer muy bien el sistema de salud, o sea, hay enfermedades crónicas que son de alto costo y en muchos casos por desconocimiento las familias entran a asumir estos altos costos. Y uno pensará que en un mes, dos meses, pues todo está bien, pero hay enfermedades que son de años, de más de un año, dos años, y este problema que empieza a generar económico a veces se vuelve más complejo que en sí la misma situación del niño, y a veces roba más atención que la condición de salud. Entonces, creo que todos debemos conocer cómo funciona el sistema de salud, y nosotros como profesionales siempre ayudábamos, ¿no? Decíamos, por ejemplo, bueno, desde lo, digamos, yo no trabajaba en el sistema público, sino privado. Desde lo privado podemos hacer esto, pero por favor, tiene que hacer esto, acompañarse de tal forma. O sea, nosotros tenemos esa responsabilidad también de orientar y apoyar a las familias de los niños con los que trabajamos. A veces las familias no saben todos los mecanismos que existen para poder recibir la atención correcta, adecuada y completa del sistema de salud, y creo que es responsabilidad de nosotros dedicarle 10 minuticos a eso a nuestros usuarios. Bueno, cuidar la salud física y emocional. La verdad es que siempre me preguntaba por qué, cuando me decía murió la mamá de tal, de niños de 15 años, 12 años, yo decía, pero ¿por qué se murió si era menor que yo, estaba tan joven y sus niños todavía tan pequeños, ¿no? Esa angustia que nos daba a todos de, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, bueno, ya hay estudios que revelan que las madres o los cuidadores de niños con enfermedades crónicas tienen una disminución en sus indicadores de vida, tienen sus telómeros acortados. O sea, es una realidad que estar yo solo a cargo de una persona con una enfermedad va a afectar mi salud también y va a disminuir mi expectativa de vida. Entonces, es importantísimo, que las familias, los cuidadores, tomen un tiempo para sí mismos. Entiendan que tomarme un fin de semana no está mal, no es un pecado, que necesito también cuidar de mi salud si quiero acompañar a un niño con una enfermedad crónica hasta el final, ¿sí? O hasta lo más posible. Y entonces, bueno, ¿cuál sería mi recomendación ahí? Cuidemos a estas madres y a estos padres que están viviendo esta situación.
Muchas gracias, Alexandra. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, como siempre nos han quedado cosas por tratar. Queremos agradecerle a Alexandra por la compañía de nuestro programa, a nuestros invitados, a Jesús Palechor por los servicios técnicos que nos ha prestado. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.